Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 27 segundos y aquí comienza Herrera en COPE, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos y aquí a mi izquierda mi compañero Marcos Chacón.
Y Esther Lara a mi derecha, con los que vamos a hablar ahora de lo nuestro. Pues sí, vamos a hablar de lo nuestro. Hoy es el día 2 de febrero, es la Candelaria. Mañana San Blas. San Blas, la cigüeña verás.
Con San Blas, la cigüeña verás.
Eso se dice donde hay cigüeñas, claro. está claro que por aquí las vemos poco. Por aquí habría que irse ya un poquito metiéndonos hacia la provincia de Sevilla, por Cádiz, ya empieza a ver cigüeñas. Bueno, estamos en un día, se habla mucho del día de la marmota, pero aquí también hay, el refranero español recoge precisamente que este día, que es un poco el día central del invierno, llevamos ya un mes de invierno, han crecido los días, hay más luz, por eso es el día de la Candelaria, de la Virgen de la Luz, muy celebrada entre la familia de los maristas, todos los que han pasado por allí. Una celebración importante, es un día de fiesta. Bueno, es un día en el que incluso hay refranes meteorológicos. Es decir, por ejemplo, si llueve en la Candelaria, es que no sé cómo es el refrán exactamente, pero si llueve en la Candelaria, el invierno está fuera. Es decir, si plora, el invierno fuera. Se dice que si en la Candelaria no ha nevado, el invierno no ha llegado. Es decir, como ha nevado, parece ser, y está lloviendo un poquito, parece ser que vamos a lo que nos queda ya de invierno hasta el mes que viene, un mesecito ya prácticamente, bueno, pues va a ser más llevadero, según el refrán. Pero, como yo siempre digo, en el refranero siempre hay un refrán que dice una cosa y hay otro que dice la contraria. Claro. O sea que cuidado con eso, pero de momento, bueno, parece ser que las cosas se están cumpliendo y que vamos a tener suerte.
¿Y dónde me vas a llevar en este día festivo de la Candelaria?
Pues vamos a Mistúrate.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mistúrate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mistúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Bueno, pues vamos a comenzar a contarles lo que tenemos preparado para hoy, porque, bueno, viene el profesor Maeso. Vamos a hablar sobre el salchichón de Málaga en la cocina.
¡Qué rico! Yo quiero saber cuál es el buen salchichón de Málaga.
Bueno,
¿qué se puede hacer?
Hay muchos buenos. En general se puede, porque además hay una fórmula específica que no se pueden salir las empresas que lo hacen. ¿Y después dónde vamos?
Después nos vamos con Antonio Fernández hasta el restaurante Boca, que nos va a comentar la sugerencia fuera de carta.
Muy bien. Y luego pues vamos a continuar hablando de un poquito de Málaga. Carlos Hernández, saben que viene aquí todos los días y nos cuenta anécdotas, pequeñas historias, en fin, todo relacionado con la ciudad.
Y después nos vamos hasta el almacén del gourmet de Narbona Solís.
Hoy en ese almacén del gourmet nos vamos a encontrar unas riquísimas anchoas del Cantábrico.
Y para terminar, ¿dónde nos vamos?
Pues para terminar nos vamos a ir al Pimpi y vamos a ver si podemos hablar un poquito sobre carnavales. Por cierto, hoy comienza en el Teatro Cervantes el concurso de cante de carnaval. Las coplas carnavaleras van a empezar a sonar. Hay 9 preliminares. Esto va creciendo cada año más. Cada año hay más afición a los carnavales. Y el carnaval de Málaga, pues que se ha colocado al lado de los grandes carnavales de Andalucía.
Pues todo esto y mucho más, ¿dónde lo podéis escuchar? Aquí, en COPE más Málaga, en los diales 93.4 FM,
en el 882 de onda media
y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y, por supuesto, Europa, en cope.es/Málaga.
Bueno, pues también lo pueden hacer ustedes desde la mar Océana. Hoy está así movidita, ¿no? Hoy es como que se monta uno y sube, baja, en fin. Yo sigo diciendo que en esta fecha lo mejor es estar en casita y con un cristal por el medio.
Pues antes me has llevado tú a Mixúrate y ahora te llevo yo hasta el Figón de Montemar.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Que venga de todo en el menú.
Estás escuchando Lo Nuestro. Botella,
que me salga en su punto el cuscús. Y que lleve gambas la paella.
Pues que haya de todo en el menú, y para que haya de todo en el menú, como buen menú, nos vamos a ir hasta la calle Pedro de Toledo número 4, que allí está Antonio Fernández, que nos va a dar las sugerencias fuera de carta.
Que la semana pasada estaba por Madrid. Sí. Don Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marcos, Esther, qué gusto estar nuevamente con vosotros.
Te echamos de menos ayer, mucho.
Una cosa, Antonio, ¿algo que haya sorprendido de esa visita a Madrid Fusión? ¿Algo que te haya llamado mucho la atención o ha sido más o menos dentro de los cánones, dentro de un orden?
Bueno, sí, seguimos un poco la línea de cómo son este tipo de eventos, ¿no? La Feria de Madrid Fusión está bien porque está bien ubicada en el calendario. Es justo al principio del año y hay muchísimas novedades dañadas por medio de mucha bodega, y muchas novedades de producto por medio de muchas empresas del sector. Pero no ha habido tampoco grandes alardes, ¿eh? Como a nivel novedades, ¿eh?
Sí, vamos, el reflejo que ha tenido de información ha sido que ha sido, digamos, un Madrid Fusión más tranquilito, como más tranquilo, más normalizado, ¿no? Se producen cosas, se producen acontecimientos, pero digamos que no ha habido nada especialmente destacado. Bueno, yo no sé si es buena, yo creo que es buena la normalidad, pero tampoco hay que dormirse demasiado en los laureles, cosa que no hacéis ahí en Evoca. Cuéntanos un poquito qué tenéis fuera de carta.
Marco, mira, lo primero que te comentaron es que se nota muchísimo el cambio de ubicación nuestra con respecto a cómo estamos mucho más involucrados en el movimiento social,
claro,
cultural, sí, y operativo de la ciudad. Ahora mismo tenemos un montón de eventos previstos que van muy vinculados a cómo se mueve la Málaga cultural, ¿no? Uh-huh. La semana que viene tenemos un evento con el certamen Guapo España, que hace su elección aquí en Málaga, y estamos como promotores y patrocinadores del proyecto, acogiendo a todos esos chicos hermosos, ¿no? que nos van a representar a nivel mundial, ¿no? A la España más bonita, ¿no? Y la semana que viene tenemos un evento para aquí con ellos, ¿no? Comenzamos nuestro trabajo también con el Festival de Cine, que somos empresa colaboradora con ellos, y hemos preparado pues una serie de eventos vinculados a esta actividad que creo que pone a Málaga también en boga, ¿no?, a nivel nacional. Como eso, pues muchísimas cosas, ¿no? El eje turístico que se mueve en torno al restaurante, lo hemos notado muchísimo, con la visita de un perfil de cliente sofisticado, pero a la vez con ese interés tremendo por la alta gastronomía que intentamos poder ofrecerle.
¿Hacéis menús especiales para el Festival de Málaga, el certamen Guapo España y todo eso?
Sí, hemos preparado unos menús de cine en los que vamos a intentar recopilar una serie de recetas típicas de algunas películas reconocidas por el gran público, pero las vamos a malagueñizar un poco, ¿no?
Uh-huh.
Ahí estamos trabajando un poco en ello, ¿no? La verdad es que de la cocina no paran de fluir ideas y, bueno, confluencia también de productos que se van asociando a ese tipo de recetas que todo el mundo ha conocido por alguna película y que, bueno, como digo, la malagueñizar un poco, ¿no? Va a ser maravilloso, ya lo verás.
Bueno, vamos a hablar, Antonio, si te parece, de lo que tenéis esta semana, qué podemos hacer, porque ya iremos desentrañando eso en lo que ahora estáis trabajando precisamente para esos acontecimientos importantísimos que se van a vivir en Málaga en las próximas semanas. ¿Qué tenemos esta semana que podemos ofrecer a nuestros oyentes fuera un poco de lo que es la carta? ¿Qué estáis haciendo?
Ahora mismo deambulo aquí por medio de la cocina, ¿no, Marco? Y veo cómo se va recepcionando mercancía para el servicio del mediodía de hoy. Aquí veo a Cristian preparando una porrilla. Es un plato típico de la zona norte de la provincia de Málaga. Nosotros la preparamos con espinaca, lleva una base con unos piñones y lleva un poquito de apio para darle un punto más de frescura. Le escalfamos un huevo encima, que es lo que le da también un poco más de contundencia y un poco más de relieve al conjunto de un plato que es tremendamente armónico, junto con un cream de la bodega González Díaz, ¿no? Hemos seleccionado para poder armonizarlo uno de los grandes vinos de una de las bodegas paradigmática a nivel nacional como González Díaz es el Matusalén, el 30 años Matusalén.
Una maravilla de vino, eso es un lujo.
Fantástico. Por aquí también veo cómo hemos recibido unas puntas de foie, que las cocinamos en una milhoja con un pan italiano crujiente, un pan carasatu, y le administramos también una crema de un queso, una recrema de torta del Casar. El plato es contundente, el plato tiene muchas sensaciones sápidas, y para ello pues hemos seleccionado un cava de elaboración artesana para poder limpiar, para poder refrescar.
Exactamente,
efecto
limpiador de ese queso denso.
Correcto, hemos seleccionado el cava de elaboración de cultivo ecológico de la bodega Joan Giró, elaborado con las tres variedades características de elaboración del cava, macabeo, xarelo y parellada, y con 26 meses de crianza.
Uf, eso es un cava ya, son palabras mayores en el mundo del cava.
Y el postre, bueno, no, también veo por aquí que hemos recibido unas lubinas. Y aquí sí nos vamos a una receta muy, muy, muy clásica. Yo recuerdo que este era un plato que preparábamos nosotros en la Escuela de Hostelería, lo preparábamos a la vista del cliente. Hoy en día yo creo que ese tipo de maniobras preferimos que se hagan en cocina, porque de alguna manera también queda mucho más estética su presentación y su puesta en escena en el emplatado. Es una lubina al hinojo, una receta muy, muy, muy clásica, con una cremita de pernod en la base y unos champiñones salteados que además hemos rellenado con un poquito de jamón ibérico.
¿Y de postre qué tenemos?
Bueno, maridamos la lubina.
Ah, bueno, sí,
perdón. ¿Te parece?
Sí, la vamos a maridar con un tinto, ¿no? Hay confluencia de potencia, de sabores. Y la vamos a maridar con un tinto de la bodega Gonzalo Beltrán. Una novedad también llegada aquí a nuestra casa, que es el tinto perezoso.
Sí, señor.
Elaborado 100% con la variedad Syrah, que hace 2 años pues fue galardonado como el mejor tinto sabor a Málaga.
Sí, señor. Sí, señor. Un tinto magnífico, además. Ese perezoso, no hay que tener pereza en probarlo, ¿eh? Maravilla. Bueno, y vamos ahora, sí, ahora vamos al postre.
Postres.
Sí, tenemos un bizcocho de cacao que hemos calado con una crema de Bailey, con un poquito de café, un poco de whisky para que esté bien remojadito, bien jugoso. Una salsa de dulce de leche y la propuesta para poder armonizarlo es una mistela. Es un vino dulce de la bodega aragonesa, de Coto de Haya, que creo que también nos da ese punto de alivio, ¿no? Sobre todo en su textura, ¿no? Podríamos jugar a lo mejor con vino bastante más cremoso, con Pedro Jiménez y demás, pero bueno, vamos en búsqueda un poco del bálsamo.
Efectivamente.
Que haya un poco más de ligereza, porque el postre ya de por sí es tremendamente contundente y vamos a jugar eso con un poco más de calma para poder armonizar el postre.
Bueno, pues ya lo ven ustedes. Esto es fuera de carta, que luego está la carta. O sea, que quiera puede elegir perfectamente. Pero a mí me ha llamado la atención esa lubina clásica, esa lubina al hinojo. Además, estamos en una época en que el hinojo está espléndido, está magnífico en todas sus potencia sápida. Y realmente, pues es una maravilla. Y sobre todo el maridaje arriesgado con ese tinto perezoso.
Eso me ha llamado la atención las puntas de foie con crema de queso de torta del Casar. Qué rico.
Ah, bueno, y el cava.
Bueno, cuando el plato llega a la mesa, es precioso, ¿no? El montaje es una milhoja y nosotros lo que siempre le decimos al cliente es que destruyan sin piedad. Tiene ese efecto divertido también en la mesa. Sí.
Efectivamente, porque de todo tiene que haber, es decir, hay que trabajar en la mesa, hay que estar con los 5 sentidos y todo, o sea, romper es el crujiente que nos llega al oído, eso nos le da unas características diferentes al plato. Pues Antonio, como siempre, un placer, nos ha dejado aquí como con los jugos gástricos muy movidos, así que nosotros vamos a seguir con el programa a ver si podemos concluirlo. Un abrazo y hasta la semana que viene, Antonio.
Uno fuerte para todos vosotros y muchísimas gracias.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952 1246 71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga? Estás escuchando Lo Nuestro.
A las 12 y 14 minutos 25, te voy a poner donde a segundo. Segunda.
Es que es verdad, es que los oyentes de Comer Málaga tienen que saber los minutos y los segundos en los que estamos.
Dime la hora.
12 bueno, del mediodía, 14 minutos y 39 segundos.
Y 39 segundos. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer, ya está aquí Carlos Hernández, para contarnos cosas, para hablarnos de un poquito de Málaga. We'll be right back.
Málaga, Roma de Mora y Alapa.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther Lara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo estupendo.
Yo me alegro mucho. Mira, yo quiero que hablemos de una plaza cuyo propietario, si sabes qué plaza es, no te lo voy a poner fácil, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Cuyo propietario tenía una plaza de toros.
Pero entonces estamos hablando de una plaza de toros o de una plaza de Málaga.
Estamos hablando de una plaza de Málaga, ¿vale? Cuyo nombre, el nombre de la plaza, pertenece a un propietario que tenía una plaza de toros.
Yo creo que puede ser que me esté hablando de Leandro de Olletas, de la plaza de Olletas. ¿Es posible?
Sí, es posible.
¿Es posible? Pues sí, bueno, pues como bien dices, Leandro de Olletas era propietario de una plaza de toros. Uh-huh. El 15 de enero de 1793, el conde de la Cañada le autorizó a dar 12 corridas por año. A este hombre que le da nombre a esa plaza de Olletas, que es conocida también como la Fuente de Olletas, por la fuente que hay en la plaza, que se utilizaba como abrevadero para las caballerizas de cuantos arrieros bajaban del camino del Colmenar, antes más conocido como la carretera de Bailén.
Vale, ¿y esta fuente de qué se nutría?
Pues principalmente del agua del acueducto de San Telmo, en el famoso acueducto de San Telmo de Málaga. En la fuente existía la siguiente inscripción.
Sí, porque sí.
Había una inscripción ahí en esa fuente que ponía: no maltrate a los animales, que ellos hacen fácil tu trabajo y te ayudan a ganar el pan.
Muy interesante. Eso es verdad, hay que cuidar a los animales. ¿Cuándo fue construida esta plaza?
Pues mira, fue construida en 1788. De ella brotaba el agua del acueducto de San Telmo por un caño, y desde principios del siglo XX brotaba agua de Torremolinos por otro caño. Su diseño está atribuido a Martín de Aldehuela.
Vale, y bueno, recientemente fue remodelada, ¿no?
Sí, la plaza en sí fue remodelada, y donde se han colocado la talla de San Juan Bosco, obra del escultor Martín Lagares, antiguo alumno salesiano, y está acompañada de otras tres figuras realizadas en bronce de tres niños jugando, lo que es este acto de San Juan Bosco, de este personaje.
Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días, aquí, en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Para Miguel Poveda, el Pimpi es un templo de arte en todos los sentidos, y es un honor para él llenarse de su magia. El pintor malagueño Andrés Mérida dice que el Pimpi es su despacho, y el premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, asegura que el Pimpi es toda una Andalucía honda y milenaria. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Bueno, pues nos vamos a nuestro invitado del día, que hoy no puede ser otro que el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Rafael Acejo. Don Rafael, muy buenos días.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas.
Bueno, hoy se pone en marcha esa rueda cada vez más grande, cada vez más exitosa, que son las preliminares de los carnavales de Málaga, con un montón de agrupaciones. Yo creo que eso del éxito, Rafael, está ya contrastado y absolutamente asentado, ¿verdad?
Yo creo que sí, que es evidente que hemos venido creciendo año a año, y tanto en el concurso de agrupaciones de canto que empieza hoy, que paulatinamente cada año ha ido incrementándose el número de participantes, como luego veremos también con los números que vimos el año pasado de participación de gente en los actos cuando comienza la calle el día 18 de febrero.
Sí, porque los carnavales de Málaga no solo se circunscriben al teatro, sino que realmente lo que es la gran fiesta del carnaval de Málaga está en la calle, ¿verdad?
Justamente, cuando se cierran los teatros empieza el carnaval, termina las tensiones de lo propias de un concurso, y a partir de ahí nos echamos a la calle y ya todos somos actores y todos participamos de una fiesta muy familiar, donde hay actividades para todos los públicos y donde todos podemos ser actores de la fiesta.
Uh-huh. Está claro. Bueno, este año tenéis, creo recordar, son 36 murgas, algo más de 20 comparsas, e incluso tenéis cuartetos, que es una modalidad que a mí me parece tremendamente, tremendamente complicada y difícil. Me refiero al concurso de, el concurso de canto del carnaval, ¿no?
Sí, tenemos, este año volvemos a tener, que hacía ya muchos años que no teníamos todas las modalidades asentadas y todas las modalidades participantes, tanto murga, comparsa, cuartetos, que hay tres este año. Uh-huh. En los últimos años también se incrementó el número de participantes en esta modalidad, y este año volvemos a tener la participación del coro también.
Uh-huh. O sea que, bueno, tenéis coros también, qué barbaridad. O sea, no, aquí en Málaga ya no nos privamos de nada, ¿verdad?
Todas las modalidades se van a dar cita este año en el concurso de agrupaciones.
Uh-huh. Rafael, ha costado un poquito, ¿no?, que los carnavales llegaran a sentarse en la ciudad, porque hoy en día se tiene absolutamente asumido, pero ha costado un cierto trabajo el encajarlos un poco en las fiestas, cuando aquí había tradición antigua de carnavales, ¿no?
Claro, ten en cuenta que, aparte de que las redes sociales nos han servido mucho, hemos sabido comunicar mejor, hay otra parte importante, y es que hay generaciones que se han ido incorporando a Málaga, que han nacido ya con la cultura del carnaval instalada en la ciudad, y antes no había generaciones que no conocían de qué iba esto. A las generaciones anteriores hemos tenido que convencerlas y que vieran qué es el carnaval, y ya tenemos al menos dos generaciones nuevas que ven como natural que llegue a febrero y que llegue el carnaval, y todo eso es un sumando, sin duda.
¿Cómo definirías tú qué características tiene el carnaval de Málaga? Porque la apariencia es que las formas son muy similares, pero a mí me da la impresión de que aquí hay algo que lo diferencia del resto. Y ahora diré el porqué. Pero ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo dirías, mira, el carnaval de Málaga es así, es de esta manera?
Mira, el carnaval de Málaga, como tantas cosas que ha ido haciendo Málaga, ha ido absorbiendo cosas de otros lugares y lo ha hecho a su aire. La cultura del carnaval parte del histórico hasta el 36, que se suspendió, pero con las maneras de ahora y con lo que hemos venido viendo de otros carnavales que sí han continuado y estuvieron en otra fecha, en el mes de febrero, en mayo, como fiestas populares y tal. Y lo que hemos hecho ahí recogiendo y poniéndola a la manera de Málaga, una serie de cosas. Aquí tenemos un concurso de agrupaciones de canto, aquí tenemos dragas, aquí tenemos dioses, aquí tenemos dioses infantiles, mayores, aquí tenemos concursos también de grupos de animación y desfile, en que hay una serie de amalgamas que en otros lugares no se dan todas, y aquí en Málaga se dan absolutamente todas, con las formas del malagueño.
Sí, digamos que cualquier modalidad de carnaval que podamos conocer de España está presente en Málaga. Eso es así, vamos, yo al menos lo veo así. Esto es un poco el resumen de los carnavales de toda España, dice, porque bueno, pues hay concursos de drag, por ejemplo, pues en Canarias, que son muy dados, pues aquí lo tenemos, es decir, y además lo tenemos con un nivelazo. Las cosas hay que decirlas como son. Oye, veo que viene gente que también estáis siendo un poco campeonato autonómico, ¿no?, de canto, porque viene gente de fuera, ya, de la provincia, y de fuera de la provincia.
El concurso de agrupaciones de canto se ha convertido en los últimos años y ya se ha asentado como un referente regional. Vienen en torno a 12, 14 de la provincia de Córdoba, de la provincia de Cádiz, 10, creo que recordar, de Granada. En fin, vienen prácticamente de toda Andalucía. Eso ya se daba otros años, pero se ha incrementado ese año. Yo creo que el concurso se ha posicionado en un referente regional, sí o sí, y el crecimiento se ha ido en los últimos años. Este año ha ido a más, y creo que los próximos años va a seguir en la crecida.
También lleváis muchos años, ¿no? ¿Por cuántos años lleva el carnaval aquí en Málaga, disfrutándose?
El carnaval reciente, el contemporáneo, como me gusta decir, arranca en el año 79-80, y arranca además con la particularidad que lo ponen en marcha los ciudadanos de Málaga, los vecinos de Málaga, con, en principio, pocos apoyos institucionales. En los últimos años no es así, todo lo contrario, hay gran apoyo institucional, ¿no? Pero arranca, sí, arranca, nunca mejor dicho. Y al final se va asentando, se va modulando, se va creando la forma, se va haciendo una programación razonable, y todo eso ha hecho que al final tengamos un carnaval de primer orden.
Está claro que sí, y luego además, aparte de las posibilidades que uno pueda tener, que son reducidas, de asistir a uno de los sí. de los espectáculos en el teatro, pues evidentemente yo lo que siempre recomiendo es la calle. Yo, a mí me encantan los carnavales en la calle, me gusta ver a
el
las agrupaciones.
Se hace persona.
Exactamente. Sí.
El carnaval se hace persona en la calle. Sí. El concurso es un espectáculo magnífico, pero ciertamente cuando el carnaval es en realidad es cuando sale a la calle, cuando los grupos cantan en la calle, cuando se realizan los diferentes concursos y la participación de la gente disfrazada, ahí es cuando el carnaval es lo demás está muy bien el concurso, sí, pero ciertamente sí. el carnaval comienza cuando la calle se llena de gente y todos podemos participar.
Efectivamente, y además hay que invitar a los malagueños a que se disfracen, a que lo vivan como hay que vivirlo, y a que, bueno, pues ya que se acerquen luego, sí, pues a las agrupaciones que actúan en la calle y que nos ofrecen sus magníficos repertorios llenos de ingenio, de sabiduría, de sentido del humor, absolutamente de todo. Bueno, Rafael, ¿cuánto te queda al frente del carnaval? Porque tú repites, ¿no?
Bueno, acabo de aterrizar, como quien dice, ¿no? El año pasado hubieron elecciones en la Fundación del Carnaval, nos presentamos, salimos otra vez elegidos y tenemos este periodo, y bueno, yo espero no perpetuarme en el tema, y estamos intentando hacer equipo para que en un momento razonable no tenga que haya cantera, y hay cantera para que el carnaval continúe adelante en los próximos años, sí o sí, o sea que no. Aquí nadie es imprescindible, y el primero que es prescindible es el actual presidente del carnaval, que hará lo que tenga que hacer mientras esté, pero que la continuidad tendrá que ser la que sea y no más.
Pues yo desde aquí quiero enviarle, aparte de porque Rafael es amigo, pero aparte de eso, decirle que la gestión que está haciendo al frente del carnaval es espléndida y está colocando al carnaval en un nivel impresionante. Rafael, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado
muchas
aquí con nosotros.
Ti,
éxito. Bueno, pues nosotros seguimos en lo nuestro, ¿verdad? Venga.
Es de Málaga con un toque mediterráneo y aroma de jazmín. Gin Malaca, la ginebra premium de Málaga. Para el perfecto gin tonic, Gin Malaca, la premium de Málaga. Pídela siempre para tu gin tonic. Gin Malaca, la premium de Málaga.
En lo nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. ¿Y qué recomendación tenemos para hoy?
Bueno, pues hoy decíamos, hablábamos de anchoas. Decía Enrique Jardiel Poncela que si los zares de Rusia hubieran conocido el bocadillo de anchoas, no se hubiesen preocupado de descubrir el caviar ni de hacer caviar, porque está buenísimo. Bueno, pues la empresa de la que estamos hablando esta semana en este espacio de Narbona Solís, Don Bocarte, ofrece unas impresionantes anchoas, porque además están hechas en la patria chica del envasado de anchoas, que es la localidad cántabra de Santoña. Las tenemos en múltiples variedades, pero la anchoa tiene un proceso muy delicado, y es primero la selección del producto de máxima calidad con su calibre correspondiente, luego sobre todo el que no tengan las espinas, que no le quede ningún resto ni de piel ni de espinas, y envasarlas en un buen aceite como el que nos ofrece Don Bocarte. ¿Modalidades en las que se presentan? Bueno, pues se presentan en aceite de oliva virgen extra, en aceite un poquito más refinado, a precios más asequibles. Hay una modalidad, un envasado que se hace para la alta restauración, que son absolutamente exquisitas. Las tenemos también bajas en sal, como mucha gente las prefiere ya, y las tenemos además con una segunda marca, que es 10, es decir, está Don Bocarte y 10. Extremo cuidado, la selección del producto de máxima calidad, de unos aceites vírgenes extraordinarios, y sobre todo el poder degustarlas con todo su sabor, con todo el sabor del mar, del Cantábrico, que nos llega envasado a través de estas anchoas que nos ofrece Don Bocarte.
Pues hemos conocido esta recomendación de Don Bocarte gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
Oye, el redoble ya te sale perfecto, ¿eh?
Ahí va, que lo hace en directo, ¿eh?
Sí. No, lo digo a ti, que te sale perfecto, hombre. te sale el redoble muy bien. Bueno, pues yo creo que va llegando el momento de que nos vayamos a ver si está lloviendo o no a la calle. Ya saben ustedes que nosotros vamos a volver mañana a las 12 en punto del mediodía. Bueno, yo tengo una cita con todos ustedes esta tarde en Buenas Tardes Málaga. Me voy a hacer promoción, voy a hablar de mi libro, de mi programa Buenas Tardes Málaga. Hoy tenemos una tertulia con unos contertulios magníficos. Vamos a hablar un poquito de política, vamos a hablar de empresa, vamos a tener algunos invitados, en fin, y vamos a hablar de fiestas también en la provincia, así que a las 5 de la tarde no se lo pierdan, y nosotros
nos vamos, pero dejamos a los oyentes de COPE Más Málaga en muy buena compañía
con Mónica García, que tiene unos años y un día, tiene edad carcelaria
ya
hoy.
Tengo edad carcelaria.
¿Te regalaron muchas cositas o no?
Muchas cositas, y sobre todo que no ha terminado las celebraciones,
Ahora eso está
que,
bien.
Claro, viene el fin de semana.
Claro, llega el fin de semana, otros grupos, otros amigos, en fin, un montón de regalitos que espero, ya por si me escuchan alguno, que lo sepa. Bueno, gracias Marcos, gracias Esther, que continuamos aquí en Herrera en COPE Más Málaga, en el 93.4 de FM.